Tras el paréntesis veraniego y ya con la programación local de Radio Eibar en marcha, recuperamos hoy la tertulia con los portavoces de las fuerzas políticas con presencia en la Corporación Municipal Eibarresa, y vamos a saludarlo primero. Hoy Vanessa Hortas no está por aquí, pero está sustituyéndola, Jon Iraola, por el Partido Socialista. Hola Jon, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Bueno, buenos días, Eguerdión.
Tienes que sustituir a Vanessa, ¿eh? Está el listón alto, ¿eh, Jon?
Hoy me toca venir.
Alberto de la Hoz, Partido Nacionalista Vasco, muy gusta. Muy buenas, Alberto.
¿Qué hay, Guardián? ¿Qué tal?
Todo bien. Bien, con ya la marcha acogida de la temporada, ¿no?
Marcha acogida en Granada, y ya han pasado las vacaciones, quedan lejos ya, ya por las siguientes. Mientras tanto, a trabajar.
Muy bien, Arantxa Mata, Euskal Herria Bildu, muy buenas.
Kaixo, Guardián.
¿Qué tal? ¿También bien?
También bien.
¿Con fuerza? ¿Tiene una semana tranquila o no? Todo lo contrario.
Ya te cuento antes que la semana que viene no es tranquila, pero con fuerza.
Bueno,
acabamos de venir de vacaciones.
Lo superaremos.
Sin ninguna duda.
Eso es. Isabel Fernández, alcalde de Quien Podemos. Muy buenas.
Opa, Gorrión.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, ha costado. Cuesta volver. Cuando te lo pasas bien.
Sí.
Cuesta muchísimo.
Pero ahora se nos olvida con todo lo que nos entra en la cabeza, ¿que sí?
Por eso cuesta volver.
Por eso cuesta volver.
Porque sabes enseguida lo que te espera.
Bueno, pues nada, la mirada para adelante. Planteamos hoy un asunto, creo que importante, de los servicios públicos en Eibar, que viene dado por la actualidad, por servicios que llegan a Eibar y a la comarca, por otros que pueden estar en peligro de desaparecer. Por un lado, está previsto que esta semana comience a ofrecerse en el hospital de Eibar el servicio de las pruebas de densitometría, que miden la salud ósea. Son unas pruebas que pues han supuesto que muchas personas hayan tenido que ir desplazándose hasta el ambulatorio de Gros en Donosti, lo que supone un gasto económico y de tiempo. Y ahora pues tenemos este servicio aquí, y el foco también está en la petición que se hace de que las mamografías también se puedan llevar a cabo aquí. ¿Qué valoración podemos hacer del tema? Jon, para empezar, imagino que en principio satisfacción de que las densitometrías se pueden hacer en Eibar, ¿no? Por lo menos evitar que mucha gente se tenga que desplazar con la incomodidad que supone.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la valoración siempre tiene que ser positiva cuando se trata de traer a la ciudad servicios que a día de hoy se prestan desde, en este caso, el ambulatorio de Gros, y supone que los vecinos y las vecinas de Eibar que tienen que irse hasta allí, pues ya no van a tener que hacerlo, lo cual supone una mejora de la comodidad y de las condiciones, ¿no? Yo creo que por fin tenemos este servicio de densitometría en la ciudad. Es una petición que veníamos reclamando desde hace ya mucho tiempo, que se ha trabajado incluso en el propio Parlamento Vasco para que la densitometría, bueno, no en el caso de que se trajera concretamente a Eibar, pero que sí que se trajera a la comarca de Debabarrena. Yo recuerdo ya en su momento cuando Miguel de los Toyos, mi antecesor, ya estaba reclamando desde prácticamente la apertura del hospital de Torrecúa, el que tenemos del hospital en Eibar, ya venía reclamando esta densitometría. Por lo tanto, creo que es un éxito y, en fin, creo que todos y todas nos tenemos que congratular de que eso sea así. Y ahora pues toca, en fin, seguir, porque aquí hay otro tema y otra asignatura pendiente que para nosotros es vital, es crucial, y yo, por lo menos en mi condición de alcalde, así se lo trasladé al consejero de salud que estuvo en el ayuntamiento el pasado mes de febrero para anunciarme que las pruebas de densitometría se traían al hospital de Eibar finalmente. Y bueno, pues yo lo que le trasladé era también la necesidad de que estas pruebas de mamografía se realizaran en Eibar, ¿no? Por ahora el resultado no ha sido el mismo, no es el mismo que con las pruebas de densitometría, pero bueno, yo confío en que al final el equilibrio territorial que siempre estamos demandando, y bueno, yo no me cansaré de reclamarlo, que no es únicamente a nivel económico, también a nivel económico, porque es cierto que al final pues estamos observando que bueno, pues las capitales de provincia pues son fuentes tractoras, o son capaces de atraer una cantidad de fondos públicos que bueno, pues en fin, también quienes no estamos o las ciudades que no somos capitales de provincia también tenemos derecho a percibir, o por lo menos percibir en una mayor cuantía, ¿no? Y por lo tanto creo que ese equilibrio territorial no solamente se consigue con fondos económicos, que también, ¿no?, equilibrando, vamos a decir esas inversiones que se realizan desde lo público, pero también hay un equilibrio territorial que se consigue trayendo servicios a la ciudad, trayendo servicios, no solamente me refiero a Eibar, sino que me refiero al conjunto de las, bueno, pues de las distintas comarcas, etcétera, ¿no? Ese equilibrio creo que es importante, porque al final redunda en el beneficio de la ciudadanía. El hecho de que ya la gente no tenga que ir a hacerse la densitometría a Donosti, o imaginemos en el supuesto de que finalmente las mamografías se van a llevar o se llevan a cabo en Eibar, ojalá sea así. Pues bueno, es algo positivo y es algo por lo que hay que pelear y por lo que hay que luchar. Y bueno, nosotros desde el ayuntamiento y sobre todo teniendo un hospital como el que tenemos aquí, que tanto trabajo costó, porque eso sí que fue una lucha para que este servicio, que ahora, pues bueno, afortunadamente, en fin, en su momento no todos lo teníamos o no todas lo tenían claro, pero bueno, ahora coincidimos todos en que ese servicio es muy apreciado, pues ojalá que también suceda lo mismo con estas mamografías.
Pues sería desde luego buena noticia para muchas personas. Alberto, ¿cómo lo veis? ¿Cómo valoráis?
Valoramos muy positivamente. Estamos realmente satisfechos que Osakidetza haya apostado por el hospital de Eibar para incorporar la densitometría. No se nos tiene que olvidar a los que estamos sentados en esta mesa que estamos hablando de servicios públicos, que estos servicios públicos al final dan servicio a nuestros ciudadanos y que actualmente pues efectivamente era un problema tener que desplazarse a recibir un servicio sanitario, en este caso la densitometría, hasta Donosti. Como portavoz del PNV, yo como ibarrés, entiendo que tenemos que defender el interés de Eibar y de Barrena y creo que la cercanía es un plus. Hace unos meses, cuando vino el consejero y planteó, dentro de su labor de escucha a la ciudadanía, sí que planteó, bueno, pues recibió de primera mano el interés que había en Eibar de cara a recibir los servicios y de acercar estos servicios a la ciudadanía. No tenemos que olvidar también que en Debabarrena tenemos concretamente dos hospitales, tenemos el Hospital de Mendaro y el Hospital de Eibar, que creo que es un número ideal para dar el servicio que tenemos que recibir. Hace poco se ha incorporado en el Hospital de Mendaro un robot puntero para el servicio de urología. Es un robot que, según me cuentan, debe ser pionero a nivel estatal. Y bueno, estamos viendo con la incorporación reciente de la sintometría en Eibar que sigue habiendo una apuesta por parte de Osakidetza en el reparto de atención y de esa cercanía que en mi grupo pues va a seguir también reclamando, porque creemos que tiene que estar sobre la mesa. Hay que tener en cuenta también, y aquí lo defenderemos siempre, que tiene que prevalecer en el caso de Osakidetza y la visión macro que tienen que tener en cuenta, que el criterio médico, el criterio sanitario también tiene que prevalecer. Al final, estamos teniendo en cuenta que ahora, cuando se ha puesto sobre la mesa las mamografías, intentar incorporarlas en Debabarrena, bien en Eibar, bien en Mendaro, a mí me sería indiferente. Tenemos que tener en cuenta que actualmente, con la incorporación del oncológico a Osakidetza, hay un servicio que está lejano, pero que es un servicio que es positivo. Y que tenemos que tener en cuenta que, bueno, los profesionales que actualmente componen el servicio en Donosti, pues la petición que pueda recoger el departamento se tiene que evaluar, habrá que tener en cuenta criterios de planificación, habrá que tener en cuenta también criterios de gente, de si hay profesionales capaces de esto y si hay un criterio presupuestario. Nosotros siempre defenderemos que se acerque ese servicio también a Eibar y a Debabarrena, estaremos al final trabajando para la ciudadanía para que podamos incorporarlo y si es posible para Osakidetza, dentro de su planificación, se incorpore también a Debabarrena.
Arantxa.
Bueno, ya han comentado anteriormente, pero es verdad que de cara a fijar población, a dotar de calidad de vida de la ciudadanía, pues es imprescindible, ¿no? Que los servicios públicos estén lo más cerca posible, siempre que se pueda. Tanto acercar servicios públicos al Debabarrena, a Eibar, es muy, muy importante, más cuando estos servicios se dirigen a colectivos de personas que históricamente han sufrido y sufren pues índices de asistencia precaria, ¿no? En cuanto a la densitometría, pues bueno, yo ahí ya tengo otra teoría, ¿no? Otra teoría que es cómo ha sido ello. Un reumatólogo, no voy a decir el nombre del hospital, insistió muchísimo que había que traer la densitometría, y estos ya son años, ¿eh? Ha insistido mucho este médico en que había que traer una densitometría a Eibar, y gracias a él, podemos decir, por base, tenemos un densitómetro en el hospital de Eibar. Esa información la trasladó Rebeca Ubera, la parlamentaria de EH Bildu, fue la que presentó en el Parlamento el 30 de octubre de 2024 en la Comisión de Salud para debatir. una propuesta. La propuesta fue pues para la implantación de la tecnología en la realización de pruebas diagnósticas de densitometría, sabiendo que ese densitómetro iba a venir a Eibar, porque eso ya se había trabajado anteriormente. Entonces, Rebeca hizo lo que ese médico había insistido durante tanto tiempo, y aún así Rebeca también anteriormente ya hizo la pregunta de traer un densitómetro a Eibar y se denegó, ¿no? El 2 de diciembre de 2024 se aprobó en el Parlamento la implementación de la densitometría, de la tecnología para la realización de estas pruebas diagnósticas de densitometría. Y en ese acuerdo, los tres partidos que estamos aquí lo firmamos, el PNV, el PSE y EH Bildu. Entonces eso fue el 2 de diciembre de 2024. Nosotras, el 3 de febrero, ya sabíamos, si yo sabía, supongo que el alcalde también debería de saberlo. Yo el 3 de febrero ya sabía que venía el densitómetro a Eibar. Entonces, lo que no puedo entender es cómo después sale el PSE, cómo sale el alcalde de Eibar pidiendo un densitómetro. A nosotros no nos cuadraba, porque es que ya sabíamos que venía el densitómetro a Eibar y sabíamos que iba a venir después de verano. Entonces, pues esa noticia de que he pedido un densitómetro para Eibar, pues es lo que no entendemos, ¿no? Porque ya estaba todo gestionado.
Enseguida, por alusiones, pide la palabra ir ahora, pero antes, Isabel.
Yo no tengo ningún problema, si quiere contestarle ahora y intervengo después.
Venga, John.
Bueno, vamos a ver, yo lo que sí que quiero decirle a Arancha es que lo que tiene que especificar concretamente es que en la documentación, que yo la tengo aquí, la documentación a la que se refiere, en todo momento se habla siempre de la densitometría en la OSI de Debabarrena. Es decir, en ningún momento en la documentación, tanto en la propuesta de Rebeca Ubera como también en el acuerdo que se firman por parte de los tres partidos políticos, y eso es cierto y es así, en todo momento se habla de la OSI de Debabarrena. Y yo, que me conozco cómo funciona todo esto, en tanto en cuanto las cosas no están escritas, yo no me fío ya ni de mi sombra. Y por lo tanto, no, porque es que aquí, en fin, pues muchas veces nos fiamos, nos dejamos de fiar y tal. Yo, la documentación que había visto hasta el momento era la OSI de Debabarrena. Y en la OSI de Debabarrena hay muchos municipios que tienen, entre ellos Mendaro, que tiene la capacidad para poder asumir y para que se pueda colocar esa máquina. Por lo tanto, yo como alcalde me toca pelear por lo que a mí me toca, que es concretamente por la ciudad de Eibar. Y me parece muy bien lo que mi partido político haya decidido a nivel del Parlamento y las distintas proposiciones si tienen que ser a nivel de Debabarrena. A mí lo que me interesa es mi ciudad. Y hasta ahora, en la documentación donde estaba, la documentación que se estaba trabajando, lo que ponía era OSI de Debabarrena. Y la OSI de Debabarrena no tiene por qué ser necesariamente en Eibar. Es cierto que ha podido haber más gente. Yo no digo que Miguel de los Toyos, exalcalde de la ciudad, haya sido el único que ha reclamado una máquina de densitometría en la OSI de Debabarrena. Habrá habido muchísima gente más, entre ellos todos los usuarios, vecinos de Eibar y vecinas de Eibar que durante un montón de años han tenido que irse hasta Donosti para hacerse la prueba. Pero yo tengo que trabajar por mi ciudad. Y, como digo, independientemente de lo que pueda trabajar mi partido en el Parlamento Vasco, porque yo también era testigo, yo también sabía lo que se estaba firmando, pero yo allí lo que veía era OSI de Debabarrena. Y creo que eso tiene que quedar bien claro. Y eso de la intervención de Arancha no se deduce. Lo que se deduce es como que esto ya estaba hablado. Bueno, pues yo, eso no estaba por escrito y todos sabemos cómo funcionan las cosas y todos sabemos que, en fin, las palabras se las lleva el viento y todos sabemos que luego, si esa máquina de densitometría no llega a venir a Eibar, las culpas hubiesen sido del señor alcalde, que no ha movido todos los hilos y no ha hecho su trabajo para que eso fuera así. Y por lo tanto yo lo que hice fue asegurarme. Y yo la confirmación de que este servicio venía aquí a Eibar, yo lo tuve, lo puedo tener extraoficialmente de muchos sitios. Extraoficialmente de muchos sitios, pero yo a eso no le puedo dar la veracidad ni la fiabilidad que me da la visita que me hizo el consejero de salud, al que le agradezco enormemente la visita, porque fue precisamente para confirmarme eso que ya, podíamos estar previendo que podía pasar, pero que no teníamos la confirmación. Y concretamente,
febrero,
pues cuando. En febrero, sí, en febrero fue la visita del consejero. precisamente que en esa misma visita, cuando hablamos de la densitometría, etcétera, etcétera, también, también le hice la solicitud de las mamografías, que él, pues bueno, me razonó y me explicó que él entendía que las mamografías por ahora las iban a mantener tal y como se venían prestando. Entonces yo, como digo, tengo que pelear por mi ciudad, tengo que trabajar por mi ciudad, y en ninguna documentación a la que se ha referido Arantxa figuraba Eibar sino la OSI de Debabarrena. Y repito, en Debabarrena puede haber muchos municipios, puede haber varios municipios, entre ellos Mendaro, que también podría acoger este servicio, pero yo me tenía que asegurar que venía aquí.
Enseguida contrarréplica de Arantxa, pero Isabel, también tienes derecho a hablar en torno a este tema. Dinos.
Bueno, pues a ver, lo que está claro y es evidente que todo servicio que se traiga al hospital de Eibar, pues está bien y nos alegramos de ello. Pero claro, vamos a hablar del hospital de Eibar, porque el hospital de Eibar, como siempre, muchas veces empezó la casa por el tejado, fue una promesa electoral que se hizo, como al final Pachi López sí que llegó a Lendakaritza, pues se hizo, primero destaquemos la localización del hospital, un terreno profundamente contaminado, que está al lado, debajo de la autopista, de la carretera nacional, con el río Ego, que ya sabemos cómo está. Bueno, pues empezar muy bien nos empezó. En lugar de ofrecer muchos servicios hospitalarios que en todos o la mayoría de hospitales se ofrecen a la ciudadanía, como puedan ser estos que parece que, bueno, al menos este y por el otro, las mamografías que se llevan reclamando muchísimo tiempo, pues se llenó con servicios que se ofrecían en otros locales de Eibar, atención primaria, rehabilitación, salud mental. Se trasladaron de Torrecúa y de 2 de mayo, ¿no? 31 millones de euros de dinero público, que se dice rápido, y que vivan las 72 camas muy necesarias para personas terminales y cuidados paliativos. Eso sin ningún lugar de dudas. Entonces lo que se empezó mal, ahora se intenta rellenar con servicios que deberían haber estado desde el principio. Densitómetro, maravilloso, que conste que tuve que hasta que mirar lo que era, porque sinceramente no lo sabía. Que viene estupendo y maravilloso. Lo de las mamografías es algo que se lleva reclamando por parte de nuestra coalición y de la ciudadanía muchísimo. Mira, la última que me tuve, mira, pues mujer, 56 años y pechos fibrosos, pues tengo que estar cada 2x3 yendo a hacerme mamografías. Claro, te tienes que ir hasta el oncológico. O sea, ya pierdes toda la mañana o toda la tarde. O sea, es que, y bueno, si tienes coche, pues aún vas más rápido, pero si no lo tienes, Es que tardas un montón. Otra cosa, lo del oncológico. El oncológico, que yo sepa, es un hospital, Alberto, que yo sepa, es un hospital privado que tiene convenio con Osakidecha. Uh-huh. Ah, porque tal como lo has dicho, parecía que había pasado Osakidecha. No. Es de la Fundación Cucha, con un convenio, uh-huh, por el cual estamos desde el dinero y el erario público, le estamos dando un dinero a una empresa privada para hacer lo que la sanidad pública debería hacer. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues a mí eso...
Por lo tanto, no se incorporan sus capacidades a Osakidecha.
Sí, pero le estamos dando dinero, una vez más, a la empresa privada, para hacer un servicio que debía ser ofrecido por el servicio público. El hospital de Eibar, las emergencias, si son pequeñicas, en horario de centro de salud, si ya son más grandes, a Medaro como antes. Bueno, que sigan viniendo cosas, que al final sí que sea un hospital como debería haber sido desde el principio. En eso, que vengan viniendo cosas.
Uh-huh. Arantxa, ¿tenías pendiente?
Sí, en cuanto a lo que decía John, desde que se supo que se iba a hacer aquí el hospital, se sabía que cuando venía la densitometría venía a Eibar. Y eso lo sabemos todos. Y lo que he dicho, vale, yo no he dicho que en el escrito, cuando Rebeca Ubera hizo el registro, iba a venir, que ponía el hospital de Eibar. Pero eso ya se sabía. ¿Las palabras se las lleva el viento? Pues bueno, pero también a veces las firmas, según qué, también se las lleva el viento, porque eso también lo estoy viviendo. Entonces, la cuestión es, esta iniciativa ha sido como la he dicho. Y otra cosa es que tú digas otra cosa. Pero esto es así. Y el 3 de febrero lo sabíamos. Y tú saliste y el alcalde de Eibar salió después. y salió con el consejero. Es verdad que al final nosotros no podemos salir con el consejero, no estamos en el puesto que tenemos que estar y tienen otras facilidades para poder gestionar la información y todo lo demás y para hacer público todo lo que queráis, pero es que las cosas, decir como son. Y a eso también yo le llamo al final transparencia. Transparencia en cuanto a cómo hay que transmitir todo lo que ha sido.
Vamos a intentar cerrar este tema, John.
Sí, bueno, yo a los papeles me remito. Quiero decir que si miras los papeles puedes ver y cualquiera puede verlos. Lo único que aparece es Osi de Debabarrena. Y yo una apreciación, lo de la densitometría, yo no sé si le he entendido mal a Arancha, pero como que desde que el hospital se colocó en Eibar y se abrió en Eibar, la densitometría era seguro que iba a venir.
Seguro no. De hecho, que era de venir a Eibar.
Que, si bueno, venía. A ver, que era de venir
porque
a Eibar.
Porque ya estaba trabajando.
En fin, yo vuelvo a decir, y fíjate lo que esto. Mira, yo no me extraña que H. Bildu tenga este planteamiento respecto a estas cuestiones. H. Bildu estuvo claramente en contra, en su momento, de que el hospital se colocara aquí en Eibar y que el hospital viniera a Eibar. ¿Por qué? Pues porque prefería llevar los servicios de este hospital a otro sitio donde pues le fuera pues, posiblemente electoralmente mucho más rentable. Entonces, en fin, que se venga a decir que este servicio de densitometría estaba seguro que se iba a venir ya desde que se abrió el hospital, cuando incluso Miguel de los Toyos, el anterior alcalde, en cuanto se abrió el hospital ya cursó una solicitud para que eso fuera así y hemos tardado, pues no sé, la tira de años en tenerlo, pues me parece una temeridad. Y desde luego, decir las cosas, yo, como digo, a las pruebas me remito y cualquiera que pueda ver la documentación a la que me estoy refiriendo puede comprobar perfectamente lo que he dicho y yo vuelvo a decir. Yo, hasta que las cosas no están por escrito y firmadas, yo no me las creo. Y como aquí, en fin, y vuelvo a decir, las palabras se las lleva el viento, yo, hasta que a mí el consejero de salud no me lo confirmó, yo eso no lo pude dar por confirmado. Con lo cual, por muchas sospechas que yo tuviera, y por mucha información que yo tuviera, hasta el momento en que eso no se hace oficial, sería una temeridad salir. Pero, repito, no me extraña que este sea el planteamiento de una formación que ya en sus inicios ya estaba en contra de que se trajera aquí al hospital y de que se llevara a otro sitio, repito, por intereses meramente electorales.
Antes de escuchar a Arancha, Alberto ha pedido la vez.
Bueno, yo, por cerrar un poco el tema de la desintometría, nos tenemos que quedar con varias cosas. Es muy buena noticia que el nuevo desintómetro acabe en Eibar. Eso es una muy buena noticia. Y que desde Eibar vaya a dar servicio a Debabarrena, a Debagoiena y a Urola Garaya. Esa es la noticia que nos tenemos que quedar. Luego después ya perdernos en que si yo dije codos, siglas, yo creo que al final eso nos ayuda un poco a desvirtuar todo esto. Yo creo que la desintometría en Eibar ha sido posible por el trabajo de muchos y por al final también por la apuesta de Osakidetza. Que dentro al final del criterio que he defendido antes, criterio médico también dentro de su planificación, y el criterio que tienen que defender lo tenemos hoy en Eibar. Entonces, lo que nos tenemos que quedar, yo creo que es en eso y lo que interesa a la gente.
Ah, sí, no, evidentemente es muy importante que venga, pero repito lo que he dicho antes, esto es como corregir lo que empezó mal. Entonces, vamos a también hacer una autocrítica cuando algo se hace bien, que venga esto, me parece muy bien, pero vamos a echar también la mirada atrás, a veces también hay que echarla para intentar no cometer esos errores nuevamente. Esto es una, entre comillas, una corrección. Esto es algo que quien dice exactamente densitómetro o lo que sea, son servicios que ya deberían haber estado. Un montón de servicios más que este hospital no ha tenido y que tienen que ir por, y que hay que luchar después, cuando tendrían que haber estado desde el principio. No se pueden olvidar las cosas que han pasado recientemente.
Así podemos cerrar esta semana, Arancha.
Sí, en cuanto a la alusión del hospital de John, sí, es verdad que EH Bildu estaba en contra, costó más de 29 millones, más el meter todo el mobiliario dentro. Cuando se hizo no se preveía ningún servicio nuevo, ningún servicio nuevo que ya existiera en Debabarrena. No se contemplaba ningún servicio nuevo de los que ya existían en el Debabarrena y encima no se da ninguna explicación de lo que iba a ir. Entonces, fue una improvisación tal que así ha ido a este hospital. Han tenido que rellenar, han tenido que ir rellenando.
Juanma, pero lo bien que nos ha venido y lo bien que nos viene y lo contenta que está la gente, ¿no trabajamos para eso? ¿No trabajamos para que la gente esté contenta?
Pero la cuestión es que había un proyecto para ampliar Mendaro y para tener todos los servicios, todos, en Mendaro. Ahora aquí los pacientes que están, cuando necesitan una transfusión, tienen que traer de Mendaro. No hay un laboratorio. Cualquier analítica la tienen que llevar a Mendaro. Hay un mensajero para atrás y para adelante. Entonces, todavía, yo me alegro un montón de la densitometría que esté aquí. Me alegraré un montón de las mamografías, porque seguimos trabajando nosotros también en ello. Y estamos aquí para ayudarte. Quiero decir, yo siempre digo, estamos para ayudarte, pero las cosas como son. Y este hospital, hoy en día, lo que tiene nuevo es Osatec, y ya sabemos todos lo que es Osatec, y ahora la densitometría. No hay nada más nuevo.
Mira, nos perdemos muchas veces, nos perdemos muchas veces en el bosque, nos perdemos muchas veces en el bosque sin ver la luz y sin ver verdaderamente los méritos que tiene este hospital. ¿Cómo habríamos pasado nosotros el COVID si no hubiésemos tenido ese hospital ahí? En fin, yo creo que tenemos que poner cada cosa en su sitio y, bueno, pues desde luego es algo loable que Arantxa haya reconocido que su formación no estaba a favor de que se colocara el hospital aquí. Sin embargo, hubo otras formaciones políticas que sí estuvimos detrás de eso y mucha ciudadanía, por cierto, que yo recuerdo que se recogieron más de 11.000 firmas para que se colocara aquí el hospital gracias a muchísima gente. Por lo tanto, creo que a día de hoy lo que nos tenemos que quedar es con si la gente está contenta y está a gusto con ese hospital. Respuesta es que sí, indudablemente sí. Porque este hospital, entre otras cosas, ahora permite que la gente que se tiene que ir hasta Gros no se vaya, se quede aquí.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, pero...
Pues por lo tanto...
Sin ninguna duda, pero estamos hablando del 2025.
Bueno.
John, yo lo que te estoy diciendo es que por ese costo, y todo fue por política, todo fue político...
Política fue la postura de H. Bildu porque se quería llevar el hospital a otra ubicación.
No, el Mendaro porque salía la mitad del costo y hubiésemos tenido todos los servicios.
Mira, Arantxa, estamos hablando de equilibrio territorial y esto es equilibrio territorial. El tener un hospital Eibar era una deuda que teníamos desde que el hospital se fue a Mendaro. Y por lo tanto era una deuda, es equilibrio territorial, es servicios que nosotros también tenemos derecho a tener y es por lo que tenemos que pelear. Lo que pasa es que muchas veces, vuelvo a repetir, nos perdemos en el bosque y tu formación política se perdió en el bosque porque prefería apostar a que el hospital se colocara en otro sitio donde electoralmente le diera más rédito que en Eibar.
Bueno, yo no te voy a decir dónde se perdió tu partido político,
mi partido político lo tuvo muy claro, igual que las 11.000 y pico personas de Eibar que nos dieron el apoyo con las firmas para impulsar esto. Por lo tanto, creo que queda suficientemente claro, y la historia creo que queda suficientemente clara de dónde estuvo cada uno y de qué es lo que defendió cada uno y cada uno en ese momento.
Lo que me parece grave es que parece que tú sabías que venía la pandemia también.
Yo no sabía que venía la pandemia, por desgracia no sabía que venía la pandemia, pero que el hospital nos ha venido muy bien.
Eso es otra cosa, que el hospital nos ha venido fenomenal, ha sido sin ninguna duda.
Claro, es que si no llega a estar, es que si le llegamos a hacer caso a tu partido, el hospital no estaría en Eibar, ni lo hubiésemos tenido ni para el COVID, ni para la densitometría, ni para nada.
Yo creo que las posturas están claras y bueno, creo que vamos a cerrar aquí este tema del hospital. Y quería cambiar de asunto porque, por otro lado, estos días se viene hablando del cierre o posible cierre de la oficina del SEPE, la oficina del paro en Eibar. Vamos a empezar por este lado. Alberto, ese posible cierre, ¿cómo lo valoras?
A ver, la noticia que ha estado circulando últimamente sobre el posible cierre del SEPE es a raíz de una denuncia que ha presentado el sindicato LAB. Hay que insistir aquí al final que el SEPE no depende ni del Ayuntamiento ni del Gobierno Vasco. Al final es un ente que depende del Estado y, a ver, tenemos que seguir exigiendo que no nos distraigamos. Actualmente la Eibar, concretamente, estamos con un 11,21% de paro. Tenemos más de 1.400 personas que tienen una necesidad de atención y esa oficina es importante que permanezca abierta. Se ha explicado al final el motivo por el que ha podido estar cerrado un tiempo, pero requerimos y estamos defendiendo que la atención sea presencial y que las personas reciban una atención de primera mano porque es totalmente necesario.
Isabel, este tema del SEPE.
Bueno, como ya se ha explicado, ya sabemos todos lo que es el SEPE, pues sí, es de competencia estatal y en teoría el ayuntamiento, pues claro, poco puede hacer para evitar este cierre definitivo si es que al final se lleva a cabo, porque las noticias que tenemos son contradictorias, que si se cierra temporalmente porque no puede dar, porque una persona está de baja, que si se ha jubilado, algo... Yo he oído diferentes versiones.
No, que no te estoy diciendo.
Yo es que he oído diferentes versiones. Entonces, bueno, cuando el agua Cuando el río suena, agua lleva. Como digo, el ayuntamiento poco puede hacer, en teoría, ¿no? Pero bueno, recordemos que, vale, depende del gobierno central, que también es que es socialista. Lo que hay que protestar es hacer que todo lo que esté en nuestras manos para frenar este posible cierre, ¿no? Porque además es que cerrar una oficina como esta, con la población que es Eibar, con el mayor índice de paro de Guipúzcoa, pues que prácticamente dobla la de Euskadi, pues no sé, no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Hay que apostar, lo venimos diciendo siempre, desde nuestra coalición, desde Podemos, hay que apostar por lo público, ¿no? Y empezando por recuperar los servicios que sí que dependen del ayuntamiento y que están externalizados, ¿no? Porque esto no es cosa solo de una oficina de esta oficina específica, ¿no? Esto tiene un nombre y no solo y en el Estado y en el propio gobierno vasco, es el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos. Tanto, como digo, desde el gobierno central como desde el gobierno vasco, hay muchos recortes en todo lo que sea materia pública, se ahogan poco a poco los servicios públicos con cada vez más subcontratas, entonces el servicio que dan es más caro y por lo general de peor calidad, por lo tanto se dice, ves, los servicios públicos no funcionan, es mucho mejor privatizarlos. Y eso es lo que estamos haciendo, empresas privadas que suelen ser además de los amiguitos correspondientes y que están gestionando lo que debería ser público. Pues, ¿qué quieres que te diga? No, servicios públicos es de donde tenemos que centrarnos, porque es que si no, al final vamos a acabar como en Estados Unidos, que solo puede ir al hospital el que tenga pasta, al de Eibar o al de Mendano, me es igual, pero solo el que tenga pasta. Luego tiene una educación en condiciones, ¿quién tiene pasta? ¿Queremos eso? ¿A qué no queremos eso? Pues entonces potenciemos todo lo que sea los servicios públicos.
Uh-huh. Tema de SIPE, primero Arantxa y luego Jon. Arantxa.
Bueno, sí, comentar que cerrado no está, que es la atención en ventanilla o a la persona, ¿no? Es lo que nos falta, que es al final pues lo más importante, ¿no? Esa persona que atendía y por la causa que sea, que es verdad que yo también he oído que por una parte está de baja y por otra he oído que se ha jubilado. Entonces no sé lo que pasa. La cuestión es que da igual la causa, que
faltan recursos
y hay que prevenir eso, ¿no? Porque tanto por uno que se va a jubilar, pues tú ya sabes cuándo se va a jubilar una persona y puedes tener eso ya atado. O si se va a, si alguien coge baja, que todos tenemos derecho a coger baja, pues tenemos que tener también alguna persona para que le pueda sustituir. Sabiendo ya desde hace meses si es que esa persona se iba a jubilar, eso se puede gestionar. No digo que no lo hayan gestionado o que no lo hayan intentado, pero la cuestión es que ahora estas personas, y como se ha dicho anteriormente, Eibar teniendo el paro más alto de Guipúzcoa, pues estos servicios hay que cuidarlos y hay que mimarlos y hay que mantenerlos. En el Estado, ya sé, bueno, anteriormente se ha comentado también que es tema del Estado, pero es que en el Estado, pues está en el Ministerio de Trabajo, está Yolanda Díaz de Sumar y está con el PSOE. Entonces, pues bueno, pues aquí también en el Gobierno le tenemos al PSE. Entonces, pues bueno, yo supongo que trabajarán para que se vuelva a abrir, pero sí creo que no se debería de haber cerrado, que se debería haber hecho todo lo posible para mantener abierto, porque esto no es cuestión de ahora, sino que es cuestión de meses y bueno, pues que hay que ir con los servicios públicos. Y como os he dicho anteriormente, es que si no se invierte en los servicios públicos, pues vamos a la privatización y a la privatización en todos los ámbitos.
Uh-huh. Días atrás, el alcalde Jon Iaola nos comentaba que había tenido contactos con la delegada del gobierno, con la subdelegada en Guipúzcoa, y que comentaban, Jon, que el servicio no se va a cerrar, así, ¿no?
Sí, bueno, es que a mí lo que me llama sobre todo poderosamente la atención es que hablemos de algunos temas que son verdaderamente importantes y que afectan a la ciudadanía de una manera radical, que hablemos de una manera tan ligera, ¿eh? Y yo me extraña, además, porque conozco a Arantxa y conozco a Isabel, Y la verdad es que algunas manifestaciones de las que se han hecho ahora en la tertulia y alguna publicación, en este caso concretamente creo que la tuya, Isabel, donde decías que se hablaba del cierre, ¿no? Hoy el tema de los servicios en Eibar como el cierre definitivo de la oficina del SEPE en nuestra ciudad. Bueno, vamos a ver, es que yo creo que primeramente lo que tenemos que ser es prudentes, por lo menos si no quieren ser fuera, por lo menos dentro del ámbito político creo que tenemos que ser prudentes, porque dar esa información sin contrastar es un peligro. La oficina del SEPE...
También nos puedes informar más a menudo de las reuniones que tienes tan importantes para la ciudadanía, cosa que no sueles hacer tan a menudo.
Mira, ¿qué quiere decir? ¿Que te justifica que des información incorrecta?
Al menos no lo he hecho a sabiendas, eso te lo puedo asegurar.
Yo no he dicho que lo hayas hecho a sabiendas.
Todo lo que se oye en la calle y en publicaciones.
Yo no he dicho que lo hayas hecho a sabiendas. Yo lo único que estoy diciendo es que con determinados temas que afectan a la ciudadanía, creo que hay que actuar con una cierta prudencia. Y yo concretamente, precisamente en la entrevista que mantuve con Juanma el pasado viernes, di las explicaciones correspondientes porque había tenido la oportunidad de hablar tanto con la delegada como con la subdelegada del gobierno en Guipúzcoa. Y también, pues nada más fácil, como hemos hecho nosotros desde Alcaldía esta mañana, que ir al SEPE y ver qué es lo que pasaba. Y nos hemos dado cuenta...
Nada más fácil que, como siempre, hacer las declaraciones en la prensa y al resto de portavoces no informarnos.
Mira, Isabel, lo que hemos hecho nosotros desde Alcaldía esta mañana, que ha sido acercarnos al SEPE para ver cómo estaba funcionando, lo puede hacer cualquiera, incluida tú. Y por lo tanto, podías haber sabido la información y hubieses visto en el SEPE cómo hay una persona que está trabajando. Por cierto, desde el día 4 de septiembre, que es cierto que se ha tenido que ausentar de su puesto de trabajo por determinadas circunstancias en las que no voy a entrar, pero que quiero decir que con las informaciones que estamos dando, tiene que estar alucinando. Sí. Alucinando, sí, sí. Tiene que estar esta persona de las cosas que se están diciendo sin ningún tipo de contraste. Y creo que está muy bien que eso pues se haga a nivel de, en fin, pues de otros ámbitos, pero que nosotros como responsables y como representantes políticos tenemos que tener un mínimo de cautela. Nosotros, antes de hablar, y precisamente como sabía que venía a la radio el pasado viernes, me interesé por esta situación que ya sabía que se venía desde el mes de abril. Y pude hablar con la delegada del gobierno y lo dije aquí en antena. En ningún momento se está pensando en que se vaya a cerrar el SEPE, en ningún caso, pero es cierto que ha habido un problema coyuntural, estrictamente coyuntural, de que la persona que está atendiendo no ha podido atender durante este tiempo, y por lo tanto el servicio ya está recuperado desde el día 4 de septiembre. No hay ninguna intención por parte de nadie de que se cierre el SEPE. Es cierto que ha habido problemas, los vivimos todos los días en el ayuntamiento, nosotros que estamos en la gestión, cuando hay algún problema con alguna baja o con alguna incidencia que tiene algún trabajador o alguna trabajadora, sabemos los problemas que hay para poder dar cobertura de ese servicio, y máxime cuando se tratan de funcionarios, en este caso funcionarios de la Administración del Estado.
Eso es importante, ¿eh? O sea...
que eso al final, pues si ya nos cuesta cubrir cuando tenemos algún problema en el ayuntamiento o lo que sea, pues en fin, en este caso aún más, y se ha intentado hacer una cobertura, no se ha conseguido, pero sobre todo lo que tenemos que lanzar es un mensaje de tranquilidad, y decir que ese servicio no se cierra, y si se fuera a cerrar, que no es la información que a mí me trasladan, este ayuntamiento va a pelear pues lo mismo que pelea por la densitometría, lo mismo que pelea por la mamografía, que luchó por traer aquí al actual hospital, el actual hospital que tenemos, pues también porque el SEPE no se cierre, porque vuelvo a repetir, el hecho de que nosotros tengamos servicios en Eibar es vital y es comodidad, es mejora de la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas, y creo que eso está, en fin, por lo menos desde luego este alcalde lo tiene bien claro.
Yo una cosa que quiero insistir, y al final he empezado mi intervención sobre el SEPE sabiendo cada uno al final en dónde acaba. Estamos hablando del SEPE, que es una cuestión estatal, sabemos quién está gobernando, sabemos en Euskadi quién está gobernando y cada uno qué responsabilidades tiene. A mí no me parece de recibo que estemos a la mínima metiendo el mantra de la privatización, que estamos privatizando. Cuando antes he hablado del oncológico, la integración del oncológico en Osakidecha se produjo el 30 de junio. La integración del oncológico el 30 de junio.
Convenio.
Hemos aprovechado al final para meter que sea privatización y que si se están resistiendo los servicios públicos, yo no veo ningún problema en la colaboración público-privada en algunos servicios. Bueno. Por supuesto que habrá cosas que se puedan mejorar, por supuesto, pero ese mantra de decir que se está aprovechando la mínima para privatizar las cosas, cuando puede ser perfectamente complementario y conociendo las carencias que pueda tener cada una de las áreas... pues creo que empezamos al final metiendo la cuñita en cada una de las cosas que estamos viendo que podemos intentar meter. El SEPE ha insistido que es un servicio que es vital y al final habrá que mirar a donde tengamos que mirar de cara a exigir que nos den el servicio en IBAR que nos merecemos. Pero de lo mismo, la misma forma que hace años mi grupo defendió y consiguió que trajésemos la oficina del DNI a IBAR, y eso es una cosa que tampoco depende del ayuntamiento y tampoco depende al gobierno vasco, tuvimos que trabajarlo donde tocó trabajarlo, y aquí tenemos hoy día una oficina del DNI que funciona maravillosamente y que tampoco nos tenemos que desplazar. Pero tampoco voy a venirte yo ahora diciéndote y quiero mañana incorporar, yo qué sé, el pasaporte, porque no es una cosa que yo lo vaya a conseguir ni aquí en el ayuntamiento.
El pasaporte se saca, también.
Sí, sí, perdón, también se saca. Pero que esas tipo de gestiones no las voy a lanzar en las ondas en busca del titular. Eso se tiene que trabajar. Labor de cocina y al final aglutinar capacidades de que podamos el día de mañana apuntar que podamos conseguirlo en otros foros. Pero, insisto, no me gusta que estemos cada dos por tres demonizando la colaboración público-privada. Creo que es demasiado gratuito a veces incorporarlo, porque creo que se puede complementar perfectamente. Y en este caso ya has lanzado la cuña de no, o sea, ya se está aprovechando que para empeorar el servicio.
Siempre,
y no es verdad.
Porque siempre he hablado en general, porque por supuesto siempre defenderé el servicio público como colaboraciones público-privadas deberían ser puntualísimas, pero como puedes ver y como se podemos ver, cada vez son mayores porque se están externalizando cada vez más servicios. Cada vez muchísimo más, porque tendemos a lo que he dicho antes. Y es normal que a ti y a tu partido os guste, porque ya sabemos
pero,
qué
Isabel,
partido
no sois. Es verdad, acabamos de decir, se ha incorporado este año en Mendaro, se ha incorporado un robot para el tema de urología. Bien, es una apuesta muy buena.
Me parece estupendo.
Pero es que eso lo veíamos, no sé dónde queremos estar al final.
O sea, como se hace una cosa bien, que me alegro mucho de que se haga una cosa bien, cuando se hace otra cosa mal no puedo decirlo. Ah, es que como el otro se ha hecho bien, ¿cómo voy a decir algo que se ha hecho mal?
Pero son cosas que,
en mi opinión y en la de mi partido, esas colaboraciones no están bien. No están bien. ¿Que tú crees
que seamos capaces de mejorar la atención al público utilizando al final recursos privados y firmando un convenio en los casos que sean? ¿Eso es malo per se? Yo creo que el objetivo tiene que ser mejorar el servicio público, conociendo dónde hay carencias y luego a partir de ahí ser capaces de articular con los medios que hay, tanto públicos como privados, de cara a mejorar el servicio. Punto. No empecemos a...
Pero no a cualquier costa, que las privatizaciones y los convenios con la empresa privada, no solo en medicina, en cualquier cosa, otra cosa, por lo general salen mucho más baratos a la administración, al erario público. Salen mucho más caros y además, por lo general, salen más caros. Y, bueno, es mi opinión, déjame acabar, por favor. Espera, que me lo saco del bolsillo. Te digo, aquí no los tengo. Pero si no tienes más que ver en el servicio de limpieza de los colegios públicos de Eibar, todos los problemas que ha habido siempre con todas las subcontratas. Es el primero que me ha venido a la cabeza. Que les hemos tenido de huelga, que tienen unos horarios que no son nada buenos. Que además se quejan tampoco de que no suelen tener, cuando tienen baja, que no les suelen poner una persona de repuesto. O sea, a ver, que en nuestra opinión, de nuestro partido, las privatizaciones no son buenas. Y los convenios, como decías tú, privados, deberían ser la excepción. Deberían ser la excepción, que para eso pagamos nuestros impuestos.
John, ¿querías...? Bueno, yo sí, un poco por traer la conversación a lo que nos traía lo del SEPE. A mí lo que de alguna forma yo lamento es que este tipo de debates de si se cierra, no se cierra, tal información, tal y como se da, generando titulares y tal, lo hacemos muchas veces con un interés que yo entiendo muchas veces es un interés político, o un interés de perjudicar al otro, o un interés de meterle el dedo en el ojo al vecino. Y lo que no nos damos cuenta es de, bueno, pues por una parte la incomodidad, lógicamente, y estupefacción que puede tener la persona que trabaja ahí en el SEPE, ¿no? Eso por una parte. Pero luego, por otra parte, también la alarma que generamos, ¿no? Yo creo que no estamos aquí, precisamente nosotros, representantes políticos, creo que no estamos precisamente para generar alarma, sino precisamente para contar las cosas como son y, sobre todo, si hay algún problema, ponerlo encima de la mesa, solucionarlo, pero sobre todo para contar eso, las cosas como son. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido aquí con el SEPE, pues, en fin, a mí lamentablemente me, me llama mucho la atención y me resulta pues bastante, bastante desagradable, pues porque al final hemos generado de un asunto, vamos a decir, puntual, que es efectivamente que estaba cerrado el servicio de una manera coyuntural por unas circunstancias concretas, pues hemos llegado a plantearnos incluso si el cierre del SEPE, cosa que ni por parte del Estado está previsto el cierre, ¿no? Es decir, al final lo cubramos y al final lo único que generamos es alarma a la ciudadanía. Yo creo que en ese caso, por lo menos a nosotros como representantes políticos y representantes de la ciudadanía, que podemos tener además una información pues muchas veces más ajustada o más exacta de lo que se puede manejar en otros ámbitos, pues nos toca, ¿no? Y a mí la verdad es que me sorprende. Pero yo vuelvo a repetir, ¿eh? En cualquier caso, nosotros desde el ayuntamiento vamos a seguir este asunto con detenimiento, vamos a ver qué es lo que, cuál es el desarrollo que tiene pues el funcionamiento del SEPE y sobre todo también al final es un poco lo que decía yo al principio, ¿no? Del equilibrio territorial. El hecho de tener este servicio es bueno para la ciudadanía y por tanto Eibar, el alcalde y desde el ayuntamiento vamos a seguir muy al loro para que esto se siga manteniendo y se siga conservando, ¿no? Pues porque esto es, repito, calidad de vida de la gente, de los vecinos y de nuestras vecinas.
Bueno, ¿algo más? Porque terminamos ya.
Bueno, sí. Arantxa. Bien, con lo que dice el alcalde, pues que el compromiso, pues que sea real, que ya sé que van a trabajar por ello, porque es que un servicio así público no se puede dejar escapar de Eibar. Ya sé que están trabajando, ya sé que no está cerrado, es el problema que hay, ya sé cuál es, pero sí que hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo y ya hemos dicho por qué. Y lo del hospital, que tengamos que ir dotándole de más servicios públicos sin ninguna duda. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Que tengamos que ir lo menos posible. Sobre todo, ¿no? Sí, al hospital, digo, que tengamos que ir lo menos posible, bueno, eso, al hospital, ¿no?
Sin ninguna duda.
Mira, en eso sí que estoy de acuerdo contigo.
Pero que si vamos, pues mira, tengamos los servicios disponibles.
Que no se iba a despreciar pero estoy de acuerdo contigo.
Yo quiero romper una lanza también en favor de los profesionales de Osakidetza.
Por supuesto.
Que meses atrás me tocó echar mano de sus servicios y son un 10 absoluto.
Sin ninguna duda,
sin duda. Gracias por estar aquí en este tiempo de tertulia. Me ha gustado porque ha habido mucho rato que yo no he tenido que decir nada y habéis hablado vosotros y es como debe ser. Que tengáis muy buena semana.
Que te descuenten del sueldo, ¿eh?
¿Cómo?
Que te descuenten del sueldo, pues.
No des ideas.
Hasta otro día, Juan.
Abur.